Y ahora, vamos a poner a Radio Chiapas en sintonía con el mundo. Enlazándonos al Cerro del Rebote. En 3, 2, 1.
Mario Iván Martínez presenta.
Que dejen toditos los sueños abiertos.
Segundo homenaje a Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri, con Jimena Párez y Pablo Rodríguez. Jueves 19 de abril, 2 funciones, 5 y 7 de la noche. Teatro de la Ciudad, Emilio Rabaza. Informes 61-313-49 y 312-97.
¡No falten!
Teseo, no le hagas el feo, pues no ganas nada con renegar. Teseo, quejarse es bloqueo, mejor piensa cómo solucionar. Teseo, no le hagas el feo, pues no ganas nada con renegar. Teseo, quejarse es bloqueo, mejor piensa cómo solucionar. El titán Atlas aconseja con mucha amabilidad cómo sacar la carreta con gran racionalidad. El titán Atlas aconseja con mucha amabilidad cómo sacar la carreta con gran racionalidad. Teseo, no le hagas el feo, pues no ganas nada con renegar. Teseo, quejarse es bloqueo, mejor piensa cómo solucionar. Con el consejo que Teseo recibió del buen titán, pudo sacar la carreta con gran naturalidad. Con el consejo que Teseo recibió del buen titán, pudo sacar la carreta con gran naturalidad. Teseo, no le hagas el feo, pues no ganas nada con renegar. Teseo, quejarse es bloqueo, mejor piensa cómo solucionar. Teseo, si es que me atasco y ya no avanzo, no me quedo con el chasco. Pienso trabajo y alcanzo la meta del desatasco. Si es que me atasco y ya no avanzo, no me quedo con el chasco. Pienso trabajo y alcanzo la meta del desatasco. Teseo.
Teseo, el renegón.
Teseo era un joven campesino muy trabajador. Pero tenía un defecto. Si algo le salía mal, se le retorcían las tripas y empezaba a renegar.
¡Ay, ay! ¡Maldición de las maldiciones malditas! Ay, ay.
Y así se la pasaba, renegando, refunfuñando, protestando. Siempre estaba de muy mal humor. Un día, muy tempranito, Teseo subió a su carreta y emprendió el viaje rumbo al pueblo. La mañana era fresca, el sol discreto, todo parecía perfecto. Hasta que la carreta se atascó. Una rueda se había hundido en el lodo del camino. Entonces, Teseo comenzó a manotear y a maldecir, como era su costumbre.
¡Ay! ¡Trueno de Zeus! ¿Por qué justo hoy? ¿Y por qué a mí? ¡Ay, maldito agujero! ¡Os haré bisteces, bueyes ciegos, torpes!
Lagartijas y alacranes venenosos salían de la boca de Teseo. pero no hacía nada por resolver el problema. De pronto, se acordó del poderoso Atlas, capaz de cargar el mundo en la espalda.
¡Ay, Atlas! ¡Oh, poderoso Atlas! ¡Te necesito! ¡Ven! ¡Ayúdame a sacar mi carreta de lodo! ¡Ayúdame!
Teseo gritaba y llamaba tanto que el dios Atlas, harto de escucharlo, se hizo presente.
¿Cómo te atreves a molestarme de tal manera, Teseo?
Bueno, Atlas, gran dios, mi carreta se atascó y no puedo sacarla yo solo.
Te ayudaré, pero debes hacer lo que te diga. Primero, limpia el lodo de la rueda. Luego, coloca tierra seca y piedras pequeñas frente a ella.
Pero...
¡Hazlo!
Teseo obedeció, con la esperanza de que Atlas finalmente le ayudara a sacar su carreta.
Ahora, toma ese tronco y ponlo detrás de la rueda. Arrea tus bueyes y cuando la carreta se mueva, empuja el tronco.
Teseo arreó los bueyes y cada vez que la rueda se movía, él empujaba un poco más el tronco. Y así, poco a poco, la carreta...
¡Ay, ya salió del lodazal! Gracias, Atlas, gracias. Sin tu ayuda, pues seguiría atascada.
Pero si fuiste tú quien hizo todo, solo deja de renegar y piensa cómo solucionar tus problemas. ¡Hasta nunca!
Atlas desapareció. ¡Dios! ¡Se esfumó! Tan misteriosamente como había llegado. Teseo continuó su camino hacia el pueblo. Sigue siendo un poco renegón, pero ya no molesta al poderoso Atlas. Aunque piense invitarlo a la fiesta, cuando, como dice la mitología, se convierta en Teseo, el rey de Atenas.
La niñita. Uy.
Estaba fumando.
Era solo una fumadita, pero ya me prometí que voy a dejarlo. El cigarro afecta, no solo los pulmones, el cuerpo entero. Es un vicio muy caro y debilita la voluntad, produce cáncer, pone amarillos los dientes y...
¿Qué, señor? Si quieres, fúmate todo el veneno que desees. Pero tira la basura en su lugar.
¿Cómo?
Las colillas de cigarro también son basura. Las colillas de cigarro también son basura. Las colillas de cigarro también son basura. Oye, las colillas de cigarro también son basura. Recójala, por favor. ¿Sí? Radio Ombligo.
Venga, Rufino, abre la boca, muchacho. Bueno, el hociquito. Vamos, melindroso. Rufino, cochino, que si no tragas te mueres, condenado. Y le rascaba su flequillo y su papada. Y así me pasaba, insistiendo por la mañana, por la tarde y por la noche, pero no le gustaba el biberón y mucho menos el sabor de la leche en polvo. Rufino comía poco, es verdad. Aparte de que cuando recién nació, no bebió correctamente los calostros de su madre. El ternerito quedó muy débil. Ay, Rufino, ahora te cuento, Sopi. Permíteme saludar a los niños, a Gaviotita, a Hugo y a ti, que eres más negro, negro que la noche. Buenos días, México. Pues sí, Rufino era un ternerito de 2 meses al que estuvimos cuidando porque su mamá no le proveyó correctamente del alimento para que él fuera un ternero juguetón y corredor, así como los otros que corren por la pradera, saltan y retozan y se sienten felices. Rufino solo los veía de lejitos porque le temblaban las patitas. Le faltó mamar el calostro de su mamá. ¿Y sabes qué es el calostro de las vacas, Sopi? ¿Quieres que te lo cuente? Bueno, pues el calostro es un líquido turbio, amarillento, lechosito, que sale de las tetas de las vacas y que aparece justo después de que el bebé ha nacido. Y este proporciona algo muy importante, que son los factores inmunitarios y de crecimiento. Si el ternerito no bebe en las primeras horas de vida, se debilita y queda expuesto a las bárbaras bacterias y gérmenes que hay fuera, sobre todo porque el calostro ayuda en las funciones primarias del sistema digestivo. Es primordial para la función intestinal y está diseñado para eso, para mantener la salud y prevenir infecciones y otras enfermedades en los bebés. Es un alimento esencial en las primeras horas de la vida, que garantiza la salud del recién nacido. Y este líquido milagroso está repleto de importantes nutrientes y ya pues, después, pues ya viene la leche, ya baja la leche que va a estar tomando durante varios meses el ternerito. Así fue, Sopi. Ese fue el desenlace triste que te voy a contar de nuestro querido Rufino. Hace unos días, con la primera nevada, las señoras vacas abrigadas hasta el gogote con su abrigote de invierno, silenciosas y misteriosas, sospechosamente ojonas y sin rumiar, nos esperaban en hilera, como queriendo decirnos algo. Y mientras yo abría el candado me pensé, ¿qué habrá pasado? Aquí hay mucho silencio, ni siquiera rumiaban las regordetas. Caminé por la alfombra casi blanca de hierba congelada y heno esparcido, muy despacio porque hay hielo por la mañana. Y al llegar casi al final de la hilera, mis ojos cegatones, que ya casi no ven bien, vieron como una alfombrita rojiza con un lunar blanco tirado en el suelo. Era el cuerpecito flaquito de Rufino. Mis ojos se nublaron de neblina y de lágrimas. Pues yo pensé que estaba enfermo. Me imaginé que le dolía la panza, o más bien una de sus 4 panzas. Correctamente hablando, uno de sus 4 estómagos, porque sabes que los vacunos tienen 4, y para ser más correctos, es un estómago con 4 cavidades. El rumen, el retículo, el ómaso y el abómaso. Pensé que le dolía el primero, porque más adentro creo que no tenía nada. Ya ves que no comía, no mamaba nada. Pero no, Rufino estaba muy frío cuando lo abracé. Hacía unas horas que seguramente ya se había ido al cielo de los terneros. Y ahí estaba mi ternerito, flaquito, rojizo, con carita de pelito blanco. Igualito que el de las películas de vaqueros. Sí, esas que pasan. Bueno, pues le cuidamos mucho de verdad. Muchos terneritos sobreviven con leche de polvo, pero Rufino no. Su condición delicada no había aguantado la primer nevada. Su frágil cuerpo no aguantó el frío. Y todos, todos le lloramos. Así fue esta triste historia. Y pues nada, Sopi. Hasta luego, amiguitos. Otro día les cuento del hambre que pasan los buitres leonados primos de Don Sopi y los quebrantahueso. Adiós, adiós.
El planeta cambia de estación cada 3 meses. Pero tú no le cambies. Quédate con Radio Ombligo. Porque Radio Ombligo siempre está contigo.
¿Qué pasó, niña?
¿Usted ya escuchó Radio Ombligo?
¿Radio Ombligo? No he podido. Es que no los encontré. ¿Tú sabes en qué estación pasan?
¿Qué estación?
Sí, ¿en qué estación?
Pues en primavera, verano, otoño, invierno. Pasa en todas las estaciones.
En las 4. Ay,
la 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 la.
En todas las estaciones, Radio Ombligo.
La casa sola. No hay que dejar la casa sola durante los entierros, porque el muerto que uno se lleva a la tumba se puede quedar atrapado en la casa. Al menos, eso cuentan que le ocurrió a un carnicero muy querido en la ciudad de Pachuca, a principios del siglo XX. El carnicero era muy respetado y amado por toda la gente del pueblo, porque a los que tenían dinero siempre les daba la mejor carne al mejor precio. Y los que eran muy pobres siempre recibían un pedazo de carne para que nadie se quedara con hambre. El carnicero compraba las reses a una señora que vivía en el lejano pueblo de Mestitlán. Mestitlán, pueblo de misterio, sumido en el fondo de un barranco. Hasta allá se fue andando el carnicero porque en esa vieja época a Mestitlán se llegaba solamente por dos medios, a caballo o por tus propias piernas. Caminando, caminando, el carnicero fue tomando aquellos rumbos y se desvió del camino real. Tomó el camino de terracería que descendía zigzagueando para bajar hasta el fondo del barranco. Entonces, el carnicero se detuvo, sorprendido. Le llamó la atención que aquel día de verano, que normalmente debiera ser caluroso, brillante, soleado, ahora estaba oscuro y grisáceo. Siguió andando y llegó al pueblo para descubrir una nueva sorpresa, que Mestitlán, un pueblo normalmente bullicioso, lleno de gente, de niños correteando, de señoras platicando en los arcos, ahora estaba vacío y sin nadie alrededor. El carnicero siguió andando y llegó a la casa de Eduvige Sánchez, la señora que le vendía las reses y que trabajaba en ese rancho junto con sus dos hijos. Llamó a la puerta dando grandes golpes, pero nadie salió. Como el carnicero era hombre de confianza, se atrevió a abrir la puerta y a meterse, para encontrarse en una habitación oscura como la boca de un lobo. El carnicero no podía ver su mano a un palmo de distancia de tan oscuro que estaba aquel lugar, y se sentía un frío tal que calaba hasta los huesos, como si en aquella habitación hubieran apilado bloques de hielo. Como no alcanzara a ver bien a la distancia, el carnicero entonces decidió llamar a voces gritando: ¡Hola! ¿Bueno qué? ¿Se han muerto todos? ¿Puedes creer que sí? Respondió una voz cascada y rasposa a espaldas de donde estaba el carnicero. El hombre giró de inmediato para encontrarse con que ahí, a la distancia, estaba una anciana, toda vestida de negro. Usaba un vestido antiguo, de esos vestidos que llevan cuellos y puños de encaje. El vestido estaba lleno de polvo como si lo acabaran de sacar de un baúl muy viejo. La anciana usaba largas canas hasta la cintura y tenía la piel blanca, pálida como la cera que tienen las veladoras y plagada de arrugas. La anciana removía y removía el carbón de una estufa con un gancho de hierro. Entonces, cuando el carnicero la pudo ver claramente, se santiguó y dijo: ¡Ave María Purísima! ¡Doña Eduvige Sánchez! ¡No me ande espantando, hombre! Yo creí que era un fantasma. Pues la mujer, sin levantar la mirada, siguió removiendo el carbón y le dijo: ¿Puedes creer que sí, carnicero? Doña Eduviges, hombre, no esté de broma. Yo nada más vengo a pagarle el dinero que le debo de la última vaca. Son 5 reales y la memoria no me falla. Y en ese momento, el carnicero le extendió una bolsita antigua de cuero, muy bien amarrada. Cuando la puso cerca de la mujer, le sorprendió que por segunda ocasión, sin levantar la mirada, la mujer le dijera: ¿Puedes dejarla ahí, carnicero? ¡Ah, caray! Pensó el hombre, ¡qué cosa tan rara! Si él estaba acostumbrado a que ella, como buena comerciante, siempre contaba hasta el último centavito que se le pagaba. Por eso pensó que ahora estaría enferma, o sepa Dios qué otra cosa pasaba por su cabeza. Así que le dijo: Bueno, doña Eduviges, usted me disculpa, pero yo me tengo que regresar a Pachuca. Que Dios me la cuide mucho y hasta la próxima. No bien había dado 2 o 3 pasos afuera de la casa, el carnicero alcanzó a escuchar cómo la mujer le gritaba desde dentro: ¡Pídele a Dios que nos volvamos a ver algún día, carnicero! ¡Ah, qué señora tan rara!, dijo él, y tomó el camino de vuelta a Pachuca. Subió aquella carretera de terracería zigzagueante y llegó al camino principal. Ahí, el carnicero se detuvo, porque los vio a la distancia. Eran 2 columnas de gente, 50, 60, 80 personas, no sabía bien. Todos vestidos de negro, y todos con 2 flores blancas en las manos. Y al frente de ellos venían, con grandes lagrimones en la cara, llorando desconsolados, los 2 hijos de Dubíges Sánchez. El carnicero esperó a que llegaran a donde él estaba, y entonces, compungido, les dijo: «Muchachos, hombre, qué barbaridad. No sabía que había difuntito en el pueblo». «Ah», dijo el carnicero, «ahora entiendo todo. Con razón estaba tan rara su mamá. Removía y removía el carbón de la estufa. Yo creo que iba a poner café para los deudos del entierro». Y entonces el hijo mayor de Dubíges se quedó mirando sorprendido al carnicero y le dijo: «¿Nuestra madre? ¿Nuestra madre, dices? Sí, hombre, que ni siquiera contó el dinero que le pagué de la vaca». «Pero no es posible, carnicero», dijo el hijo más pequeño. «No es posible porque nosotros venimos de enterrarla a ella». En ese momento, el carnicero abrió los ojos grandes, sorprendido. Tartamudeando, dijo: «No es posible. Ustedes no pueden decirme que yo estuve con una muerta. Pero si la vi, hablamos». Cuenta la leyenda que en ese momento, una niña pequeñita, como de 9, 10 años, se desprendió de la columna y vino corriendo a donde estaban los hombres. Era la niña que ayudaba a Dubíges Sánchez en las labores del hogar. Angustiada, empezó a decirles:
«¡Ya lo ven! ¡Ya lo ven! ¡Se los dije! ¡Les dije que no había que dejar la casa sola! Ahora, la muerta no se va a ir de ahí hasta que salga la luna».
Y efectivamente, nadie se atrevió a entrar a esa casa hasta que la luna subió a lo alto del cielo y se quedó ahí como colgadita. Entonces los 2 hijos de Dubíges Sánchez llegaron a aquella habitación oscura. Cuando entraron en esa cocina, encontraron que la muerta se había ido ya. Pero el gancho de mover el fuego, ¿te acuerdas?, seguía caliente ahí, a un lado de la estufa. Y la bolsa de cuero del dinero, ¿te acuerdas?, la encontraron perfectamente desamarrada. Y las monedas colocadas una junto a otra, como si las hubieran contado cuidadosamente. Por eso dicen en el pueblo que no hay que dejar la casa sola durante los entierros, porque el muerto que uno se lleva a la tumba se puede quedar atrapado en tu casa.
Hay un castillo en España al cual solo ruinas le quedan en pie, y se cuenta que ronda por él un fantasma más grande que un buey. Ante tan negra leyenda, cualquiera que tenga sentido común, a deshoras escapa veloz, o el gigante lo pesca y adiós. No hay turistas nocturnos allí. Más a medianoche de un viernes yo fui. Apareció en un rincón, tacatacatín, dándole al tacón, Chiquilicuatro y pelón, era bailarín de lo más chambón. pero sin volumen para horrorizar. Resulto fantasma de publicidad. Viendo mi ceño fruncido, aquel mequetrefe me hizo notar 5 siglos de tal soledad que aburrido le dio por bailar. Jura que en tiempo de moros él era un gigante terrible de ver, mas la dieta lo hizo encoger. En las ruinas no hay que comer. Solicita con gran humildad otras viejas ruinas de más calidad. Hay que esperar la ocasión. Taca, taca, tin, sigue el altacón. Aunque como bailarín, taca, taca, ta, no será mejor. Pero en chimotretas de imaginación, eso de fantasma aquí terminó. Hay un castillo en España al cual solo ruinas le quedan en pie, y se cuenta que ronda por él un fantasma más grande que un buey. Ante tan negra leyenda, cualquiera que tenga sentido común, a deshoras escapa veloz, o el gigante lo pesca y adiós. No hay turistas nocturnos allí, más a medianoche de un viernes yo fui. Apareció en un rincón, taca, taca, tin, dándole al tacón. Chiquili cuatro y pelón, era bailarín de lo más chambón, pero sin volumen para horrorizar. Resultó fantasma de publicidad. Viendo mi ceño fruncido, aquel mequetrefe me hizo notar 5 siglos de tal soledad que aburrido le dio por bailar. Jura que en tiempo de moros él era un gigante terrible de ver, mas la dieta lo hizo encoger. En las ruinas no hay que comer. Solicita con gran humildad otras viejas ruinas de más calidad. Hay que esperar la ocasión. Taca, taca, tin, sigue el altacón. Aunque como bailarín, taca, taca, ta, no será mejor. Pero en chimotretas de imaginación, eso de fantasma aquí terminó.
A las 7 de la mañana abro mis ojos y mis orejas para escuchar al ombligo conmigo.
Color Dogomar.
Aquella noche la niña soñó con un color muy extraño. Era entre morado, celeste, rojo y amarillo. Y lo nombró
Dogomar. Se llamará Dogomar. ¡Mamá! ¿Verdad que es hermoso?
¿Tú qué opinas, papá?
Si a ti te gusta soñar con ese color...
¡Dogomar!
Está bien, pero ya no lo andes diciendo delante de la gente. No existen nuevos colores. Eso es imposible. ¿Tú qué piensas, esposa?
Claro que sí existe. Sí existe. ¿Verdad, mamá?
Ay, hijita.
La niña se enojó tanto de la incredulidad de sus padres que escapó de casa y se fue al mar, caminando por entre el agua y la arena. Caminó y caminó hasta llegar a un bosque donde juntó frutos de colores, escarabajos verdes, mariquitas rojas, plantas amarillas y flores moradas, entre otras tantas cosas. Luego, al ver en el mar una isla despoblada, decidió construir una canoa para ir a la isla con su cargamento. Al llegar, comenzó a mezclar los insectos, los frutos, las plantas y otras cosas que encontró.
¡Uy! ¡Qué tonos tan extraños! ¡Y ese aroma! ¡Ay! ¡Ay!
La niña cayó desmayada. La espuma del compuesto que seguía fluyendo fue cubriendo su piel. Cuando despertó, ella era de color dogomar.
Y no solo yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Toda la isla es de color dogomar! ¡Ay, y mis papás dicen que es imposible! ¡Nadie me ha creído! ¿Qué podrán decirme ahora?
Muy contenta, emprendió camino de vuelta a su casa. Mientras tanto, en su ciudad se había creado una gran enfermedad que les hacía ver todo en blanco y negro. Habían escuchado una voz que les decía... Si no son capaces de ver el color dogomar del que esa niña tanto les ha hablado, a la que creen una loca, no podrán apreciar ningún color nunca jamás. La gente quería ver colores como antes, así que cuando llegó la niña color dogomar, les regresó la vista a todos y ellos se disculparon. Su castigo fue que toda la ciudad quedara color dogomar. Era un color hermoso, así que estuvieron de acuerdo. Pero se dice que los que hacen sentir mal a una niña por no creer en lo que ella afirma haber visto o soñado, sufren la maldición de dogomar.
¿Qué consiste? En solo ver la vida en blanco y negro.
¡Gracias!
bonita.
Había una vez una niña bonita, bien bonita. Tenía los ojos como dos aceitunas negras, lisas y muy brillantes. Su cabello era rizado y negro, muy negro, como hecho de finas hebras de la noche. Su piel era oscura y lustrosa, más suave que la piel de una pantera cuando juega en la lluvia. A su mamá le encantaba peinarla y a veces le hacía unas trencitas todas adornadas con cintas de colores. Y la niña bonita terminaba pareciendo una princesa de África o un hada del reino de la luna. Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejo blanco, de orejas color rosa, ojos muy rojos y hocico tembloroso. El conejo pensaba que la niña bonita era la persona más linda que había visto en toda su vida.
Cuando yo me case, quiero tener una hija negrita y bonita, tan linda como ella.
Por eso, un día fue a donde la niña y le preguntó:
niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita?
La niña no sabía, pero inventó.
Debe ser que de chiquita me cayó encima un frasco de tinta negra.
Entonces, el conejo fue a buscar un frasco de tinta negra. Y se lo echó encima y se puso negro, negro y muy contento. Pero cayó un aguacero que le lavó toda la negrura y el conejo quedó blanco otra vez. Entonces regresó a donde la niña y le preguntó:
niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita?
La niña no sabía, pero inventó.
Puede ser que de chiquita tome mucho café negro.
El conejo fue a su casa. Tomó tanto café que perdió el sueño y pasó toda la noche haciendo pipí. Pero no se puso nada negro. Regresó entonces a donde la niña y le preguntó otra vez.
Niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita?
La niña no sabía, pero inventó.
Puede ser que de chiquita comí mucha uva negra.
Con dolor de panza, el desdichado conejo pasó toda la noche haciendo popó y no se puso nada negro. Cuando sanó de la barriga, regresó a donde la niña y le preguntó una vez más:
niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita?
La niña no sabía y ya iba a ponerse a inventar algo de unos frijoles negros cuando su mamá, que era una mulata linda y risueña, le dijo:
ningún secreto. Encanto de una abuela negra que ella tenía.
Ahí el conejo, que era bobito, pero no tanto, se dio cuenta de que la madre debía estar diciendo la verdad. Porque la gente se parece siempre a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y hasta a sus parientes lejanos. Y si él quería tener una hija negrita y linda como la niña bonita, tenía que buscar una coneja negra para casarse. No tuvo que buscar mucho. Muy pronto,
encontró una coneja oscura como la noche que hallaba a ese conejo blanco muy simpático. Se enamoraron, se casaron y tuvieron un montón de hijos. Porque cuando los conejos se ponen a tener hijos, no paran nunca. Tuvieron conejitos para todos los gustos. Blancos, bien blancos. Blancos medio grises, blancos manchados de negro, negros manchados de blanco y hasta una conejita negra, bien negrita. Y la niña bonita fue la madrina de la conejita negra. Cuando la conejita salía a pasear, siempre había alguien que le preguntaba:
¡Coneja negrita! ¿Cuál es tu secreto para ser tan bonita?
Me baño con luz de noche, como uvas negras y más que eso, los encantos de la abuela, los encantos de mi madre son todos míos.
En su cuna ya no puede dormir la negrita Lucumí. Si tú duermes, yo te va a comparar un melón colorado. Mamá la negrita se le salen los pies de la cunita y la negra me sé. Ya no sabe qué hacer. Tu drome negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capitel y también cacabé. Si tú duermes, yo te voy a comprar un melón muy colorado. Si no duermes, yo te voy a traer un babalao. Queda pau, pau. Duerme negrita, que yo voy a comprar nueva cunita. Que tendrá capitel y también cacabé. Si tú duermes, yo te voy a comprar un melón muy colorado.
si no duerme yo te va a traer un babalao. Querida pao pao, durme negrita, que yo voy a comprar nueva comida que tendrá cabide y también cacabé.
Por Radio Ombligo caminaba una niña. En el camino se encontró a Tania Gaviota. Tania Gaviota, la niña y un pato.
Hola, niñita. ¿Qué haces por aquí?
Estoy paseando a mi pato.
¿A quién?
A mi pato.
¿Eso es un pato?
Sí.
Oye, y es medio mal encarado, ¿verdad?
Sí, es que no puede entenderme.
¿Pero entender qué?
De decir Radio Ombligo.
¡Qué gran idea!
Vas, pato. Y Radio Ombligo. No.
Pídelo, es más fácil que hable mi Mauricio que este pato.
Adiós.
Mario Iván Martínez presenta
Dejen toditos los sueños abiertos.
Segundo homenaje a Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, con Jimena Páez y Pablo Rodríguez. Jueves 19 de abril, 2 funciones, 5 y 7 de la noche, Teatro de la Ciudad Emilio Rabaza. Informes 61-313-49 y 312-97.
¡No falten!
Listo, como chico listo. Y seguimos con Radio Chiapas, la radio que nos une.